Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Folquer, los que hacemos posible este tiempo de radio de ahora hasta las 4 en punto de la tarde para contaros la última hora del deporte almeriense. Hoy con un programa extenso y muy polideportivo. Ya sabéis que los miércoles, pues hoy tenemos las historias de Jairo Ruiz, que viene con un míster enseguida. Lo conocemos al míster que viene hoy como ayudado, cuando en otros momentos ha sido ayudante del propio Jairo Ruiz. Hablaremos también con, recibiremos los consejos de Alejandra Gálvez, las preguntas en modo preguntón de Paco Alonso, antes de terminar como cada miércoles yéndonos hasta Alborán Golf para conocer la reflexión de Paco Beregas. Eso será a partir de las 3 y media en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones, tanto de tiempo de juego con la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. También hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería. Hoy en los entrenamientos, después de dos días de descanso, dos días libres que ha tenido la plantilla del cuadro almeriense, pues hoy vuelta a los entrenamientos con las bajas ya sabidas de cara al encuentro del domingo, 6:30 de la tarde contra el Córdoba en el Nuevo Arcángel, en donde habrá pues aproximadamente unos 500 aficionados de la Unión Deportiva Almería. Un partido, recordemos, ya lo dijimos la semana pasada, declarado de alto riesgo. Un partido en el que no va a estar Ale Muñoz por acumulación de amonestaciones y tampoco va a estar André Horta, que no pudo estar el último partido por una lesión. Va a tardar en recuperarse y van a ser las dos bajas de cara al próximo encuentro. Los internacionales ya esta mañana han entrenado con el resto de sus compañeros, menos Patrick Soko, el delantero de Camerún, que se espera que llegue ya para incorporarse en el entrenamiento de mañana. El resto de internacionales, pues Bruno Iribarne ya está de vuelta con la selección sub-21, que ha estado concentrado teniendo minutos en el partido amistoso. También ha tenido minutos como lateral izquierdo Marko Perović en la selección absoluta de Montenegro, y también ha tenido minutos Stefan Jozic en la selección de Serbia sub-21. De esto y de muchas cosas más hablaremos hoy. El protagonista de los medios oficiales del club ha sido Dion Lopi, el centrocampista senegalés que marcó su segundo tanto de la temporada. En el primero fue la primera jornada contra el Albacete para ese empate a 4. El segundo fue el otro día para la sentencia definitiva del 4-2 ante el Real Zaragoza. Un Dion Lopi que ha reconocido que los medios oficiales del club, que el trabajo del cuerpo técnico está siendo muy importante, como ya reconocía Rubi la temporada pasada, también el inicio de esta, en donde se le pide a Dion Lopi que llegue más al área contraria y que remate desde la frontera del área con ese poderío que tiene, tanto físico como también en el remate, como se pudo ver en el gol contra el Real Zaragoza. De todo esto, ya digo, y de muchas cosas más, hablamos en apenas un minuto y medio en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería y en las aplicaciones, tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería.
¡Antonio! ¡El perro se está comiendo las entradas del fútbol!
Maravilloso. Eso que nos ahorramos en pienso. Cuando acabe, le echamos también los deberes del niño.
Si tu vida sexual está bien, lo demás no importa. Soluciona tus problemas de erección o eyaculación precoz con Boston Medical. Para más información, entra en boston.es y pide tu cita ya.
Se acerca la Navidad, el encendido de luces y con ello el aumento de la contaminación lumínica. Reduzcamos la luz artificial entre todos, instalando iluminación navideña respetuosa con el cielo nocturno, porque no hay Almería sin cielo. Esta Navidad, ni una estrella menos. Observatorio de Calar Alto, Junta de Andalucía e Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos, si te acabas de incorporar, bienvenido a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Si lo haces desde las 3:25, gracias por continuar Ahí, si es otro momento de la jornada, querrá decir que te ha chido a nuestra página web www.cope.es/Almería, la sección de programación local. Ahí tienes esta, al igual que el resto de los programas de la cadena COPE en la provincia de Almería, el último tramo de Herrera en COPE con Pepe París y también los tramos de mediodía. En 30 segundos os recordamos lo que hay el sábado en el tiempo de juego y enseguida entramos en materia.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela.
Dicen Manuel Carrasco y Camilo que el tiempo se va y el tiempo vuela, así que vamos ya con la información deportiva. Empezamos con la Unión Deportiva Almería. Esta mañana, vuelta a los entrenamientos después de 2 días y medio libres que ha tenido la plantilla después de haber ganado el pasado fin de semana al Real Zaragoza por 4-2. Pendientes también de cara al encuentro del domingo 6:30 de la tarde, también lo contamos, como no, en el tiempo de juego de la cadena COPE, en donde la Unión Deportiva de Almería busca el 13 de 15, ahora lleva 10 de 12, busca el 13 de 15, sin lugar a dudas, después de haber visto una de las mejores versiones del cuadro rojiblanco el otro día contra el Real Zaragoza, a pesar de que el marcador durante unos minutos estuvo con 2-1 o con 3-2 y daba la sensación de que podía llegar ese empate del Real Zaragoza, aunque una sensación que se cortaba muy rápidamente, porque el Almería, en cuanto marcaba el Zaragoza, a los pocos minutos marcaba otra vez para dejar esa distancia en 2 goles. Y el último que marcó en el cuadro rojiblanco fue Dion Lopi, el centrocampista senegalés que hoy ha sido protagonista en los medios oficiales del club, reconociendo que está contento por su segundo gol de la temporada. El primero fue contra el Albacete en ese loco empate a 4, pues también marcó el otro día para en ese momento poner el ya definitivo 4-2.
No, sí,
sí, bueno, estoy muy contento por mi segundo gol.
La verdad que es importante
sí, que
para mí,
para como, sí,
esta temporada, para mostrar mi calidad.
Y
bueno, pero lo importante es que gane el equipo, que haya ganado
gagné, el equipo.
A mí siempre me gusta acercarme a la afición, ¿no? A disfrutar con ellos de la victoria, porque creo que eso lo merece. Por eso me suele afectar a ellos.
À chaque fois qu'on gagne, j'essaie de profiter le maximum possible avec les supporters.
Y ha reconocido también, o recordado, cómo fue la jugada, en donde, recordemos que empezó desde el banquillo, salió, recibió el balón de Baba en el círculo central y dijo, pues me voy para la portería del Real Zaragoza.
Bueno,
antes de entrar, sí que es verdad que analicé un poco el partido y vi que había mucho espacio por la zona del centro y bueno,
de percer, vu que c'est la force d'aller de l'avant.
Pues me llegó el balón y tiré para adelante y bueno, y al final hice gol.
Eso es lo que dice que hace gol. El trabajo está claro, él llegó con un aspecto físico impresionante para ser uno de los jugadores más importantes dentro del campo y también con una posible venta, pero las temporadas han sido bastante irregulares las de Dion Lopi, tanto que Rubi la temporada pasada ya le insistía en que en la frontal del área probase el disparo. La temporada pasada marcó un gol, este año ya lleva 2.
Aussi,
sí, bueno, la verdad que está muy bien y ahí en esos detalles se ve
coach,
el trabajo que está haciendo conmigo, el staff técnico y el entrenador.
Y bueno,
y a ver cómo
si
podemos seguir y aportar más
on para de marcar encore plus pour aider l'équipe à être de l'avant.
Y, como no, es una imagen que se está haciendo ya icónica entre los aficionados de la Unión Deportiva Almería. Cuando acaba un partido y acaba un encuentro con un buen resultado para la Unión Deportiva Almería, pues ahí llega Lopi, solamente se centra en llegar hasta la grada joven, pues ahí llega Lopi saltando, haciendo un postureo. Él entiende que le gusta divertirse en los partidos.
Tengo la mentalidad que siempre hay que estar feliz, la verdad, porque al final nada te asegura el ganar los partidos. Y bueno, y la verdad que la vida, la mentalidad que tengo es de disfrutar y ser feliz. Era feliz cuando estábamos en primera, soy feliz ahora en segunda, y con el trabajo y con el objetivo de intentar subir, de volver a primera.
Pues ese es el objetivo que tiene Dio Lopi, también toda la Unión Deportiva Almería, regresar a la máxima categoría del fútbol español. Enseguida haremos el turno para los preguntones, hoy miércoles con Paco Alonso.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios. Asistencia telefónica 24 horas. Vacunas anuales incluidas. Libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 42 euros al año. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
No sé si se centrará en la Unión Deportiva de Almería, en Dion Lopi, o en qué se centra de la actualidad. Las preguntas de Paco Alonso. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Bueno, la primera pregunta que tengo en el día de hoy pues viene de la máxima actualidad, y yo creo que hay que planteársela. Y hay que planteársela para tener la máxima ilusión de cara al próximo año. Bueno, primero que conseguir la clasificación, eso es cierto, pero yo creo que podemos estar muy ilusionados. ¿Es esta selección española de fútbol mejor que la que fue campeona del mundo en 2010? En registro ya estamos viendo que Luis de la Fuente tiene esa misma racha que había conseguido Vicente del Bosque. Aunque hay otro seleccionador, para mí, realmente fundamental en España, que es Luis Aragonés, que fue el que abrió la lata, digamos, ¿no? Con Eurocopa, sí, un título que ya se había ganado previamente, pero fue el que cambió la dinámica de una sucesión de generaciones que se estrellaban siempre en los cuartos de final. Bueno, pues recordado Luis Aragonés, que tenía un apezo de selección, luego llega la de Vicente del Bosque, que era tremenda, fue campeona del mundo y aplastaba, y ahora tenemos a una selección que da gusto ver. Entonces la pregunta está en el aire y cada cual tendrá su opinión, yo la formulo aquí. ¿Cuál selección es mejor? Que yo creo que más bien es qué selección elige cada uno, según su propio gusto.
Sí, porque hay gustos para absolutamente todo. Lo importante es compararla con una selección que ya fue campeona del mundo. Segunda pregunta.
Por otro lado, me gustaría hacer la reflexión de si somos conscientes o no del sacrificio que supone el resto de deportes que no sean fútbol. Ya sabes que es una cosa que saco mucho en este espacio que tan gentilmente me cedes, ¿no? Un poco quiero ser la voz de los que se escuchan menos. Y en este caso hablo de los atletas. Porque hemos tenido a un tío que dice que el sufrimiento llega a un límite, y es Orlando Ortega. Se retira a los 34 años, yo no sé qué vida va a tener después del deporte, pero seguro que va a tener que trabajar, y mucho, como cualquier otra persona, para poder salir adelante. O sea, un sacrificio y una serie de resultados que luego no te otorgan, ni mucho menos, la tranquilidad económica. Como previamente le pasó a Bruno Hortelano, que también dijo adiós hace escasos meses, fue en mayo, otro hombre muy importante dentro de nuestro atletismo. Y así la lista puede ser realmente larga. Y me parece que hay que hacer esa reflexión. ¿Somos conscientes del sufrimiento, del sacrificio, de la entrega, de la constancia que tienen estas personas que se dedican a atletismo y a otras modalidades que tienen bastante menos repercusión mediática?
Pues estas son las dos preguntas de Paco Alonso, el preguntón de hoy miércoles. Gracias, Paco, y hasta la próxima semana.
Un saludo.
Y enseguida llega Jairo con sus historias.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo. o como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería y una semana más, y ya lo presentamos, Jairo Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jordi.
Preséntanos a tu invitado que está a punto de viajar para ver si trae a Almería un nuevo premio.
Sí, en este caso está también muy vinculado al mundo del deporte, pero vamos a hablar de otras cosas muy diferentes. En esta ocasión nos acompaña mi amigo Lucas Torres, ha sido un triatleta de nuestra provincia que ha tenido bastante buenos resultados, sobre todo en Aqualón. Me ayudó muchísimo a preparar mi último juego paralímpico, la clasificación para París, y ahora está también haciendo deporte híbrido, que ahora él nos explicará un poquito en qué consiste, pero sobre todo lo hemos traído porque todo esto del deporte, del cuidarse, de estar sano, de dedicarle mucha hora al deporte, pues también le ha traído una nueva aventura, y en este caso es que se ha convertido en Mr. Almería y nos va a representar a todos nosotros en el certamen de Mr. RNB España de 2025. Y aquí lo tenemos.
Pues ya lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es un programa de deportes, pero siempre la historia de Jairo es el deporte con relación a, pues en tu caso, vinculado al mundo del deporte. Y hombre, si él ha dicho que le ayudaste a preparar los últimos Juegos Paralímpicos de París, pues hay que darte las gracias y la enhorabuena por preparar un campeón almeriense que representó a España, ¿no?
Sí, bueno, yo lo primero agradeceros que me hayáis invitado. La verdad es que para mí es algo muy, muy guay que podamos tener esta charla hoy. En cuanto a la preparación para los Juegos, para mí fue un orgullo enorme el que pudiese estar sobre todo día a día con mi amigo Jairo, el compartir entrenamientos, el compartir vivencias, el que quedásemos los fines de semana también aparte, además de para entrenar, para cenar, para ir al cine, para cualquier otra cosa. Para mí ha sido un cúmulo de sensaciones y sobre todo muy gratificantes que me han hecho crecer como deportista y sobre todo como persona.
Vinculado al mundo del deporte de siempre, ¿no?
Sí, yo he practicado deporte desde la infancia. Empecé en el mundo de la natación, yo creo que a partir de los 5 años ya comencé a nadar, y bueno, pues de forma progresiva comencé a cumplir algunas metas, como ir a Campeonato de Andalucía, Campeonato de España, y a representar un poquito aquí a la ciudad. Y cuando ya la natación empezó a ser un poco monótona para mí, me aventuré un poco en el mundo del triatlón. El triatlón es un deporte muy, muy, muy sacrificado. Al final, todos los días tienes que estar ahí al pie del cañón. Cada día haces un deporte diferente. Y bueno, tuve la oportunidad y la suerte de conocer a gente que me ha enriquecido mucho, como es Jairo Ruiz, también Rafa Lao, que he visto que estuvo aquí en una de las entrevistas. Y bueno, para mí, sobre todo a lo largo de estos 5 o 6 años que llevaba practicando triatlón, con lo que me quedo eso, con la calidad y con la cantidad de gente que he podido conocer a través del deporte.
Se lo preguntaría a Jairo, pero porque ha sido el gran referente, pero como ha estado tantos años fuera, te lo pregunto a ti, ¿por qué hay tantos triatletas y muy buenos en Almería?
Yo creo que sobre todo es por el clima. Al final, Almería es una ciudad en la que prácticamente durante todo el año se puede practicar deporte al exterior, se puede entrenar a gusto, ya sea la natación en el mar, ya sea la bici, tenemos puertos de montaña bastante buenos, y bueno, la carrera con el paseo marítimo que tenemos, incluso para hacer trail también hay un montón de rutas. Yo creo que las condiciones climatológicas ayudan y además, pues bueno, que hemos interiorizado el poder hacer deporte en un entorno idílico.
Jairo, tú lo conoces, pregúntale o casi le puedes sacar cosas que ni él mismo conoce.
Es verdad que nos conocemos desde hace no hace muchos años, porque él, como ha dicho, ha estado muy vinculado al mundo de la natación cuando yo estaba viviendo en Madrid, y fue cuando empezó con el triatlón cuando nos conocimos, pero es cierto también que hemos pasado muchas horas juntos, porque como entrenábamos a diario, pues no sé si han sido los últimos 3-4 años, prácticamente todos los días, un montón de horas de entrenamiento, y además entrenamiento con una intensidad bastante alta, que al final hace que ese vínculo se haga mucho más grande en muy poquito tiempo. Y bueno, preparando un objetivo tan ambicioso como la clasificación para mi último Juego Paralímpico. Entonces, es cierto que nos conocemos bastante bien, aunque no haga tantísimos años que somos amigos. Y a mí me gustaría pues que nos contara un poquito cómo ha sido ese cambio a lo que ahora se conoce como deporte híbrido, que quizás la gente que no esté muy puesta en este tipo de deporte.
Sí, porque los coches híbridos hasta cuesta saber cómo son, pues ya el deporte híbrido ya te cuento.
Exactamente, al final son nuevas modalidades deportivas que van apareciendo, que son combinaciones de otras, son muy interesantes, pero es cierto que digamos el público general no las conoce por eso mismo, porque son muy nuevas y quizás de un año para otro van cambiando. Entonces, cuéntanos, Lucas, resumidamente un poco en qué consiste esto de las carreras híbridas o el deporte híbrido y qué ha estado haciendo últimamente relacionado con esto.
Sí, bueno, el deporte híbrido al final yo creo que ha nacido a consecuencia de estos triatletas que han dejado un poco de margen el deporte del triatlón, incluso los crossfiteros que les motiva más hacer algo más aeróbico en vez de tanta cantidad de fuerza. Y yo creo que esa unión que ha podido ahí generarse, ese periodo de cambio ha venido y yo creo que ha venido para quedarse. El deporte híbrido o el entrenamiento híbrido, que es lo que yo practico, consiste en ir alternando carrera, running, con entrenamiento o ejercicio de fuerza. Es un deporte muy completo. Para mí, bueno, durante todos estos años he practicado el running prácticamente a diario, semanalmente, entre 3-4 veces por semana. Y bueno, ha sido una forma de fusionar ese entrenamiento que yo ya llevaba con añadirle un poco de entrenamiento de fuerza, añadirle carga, añadirle ejercicio, algo más técnico y diferentes, pero bueno, que también motivan y es una forma muy, muy, muy sana de poder practicar un deporte completo y variado, en el que cada día sigue haciendo algo diferente, pero un poco más indoor, un poco más controlado, no tanto como el triatlón, que por ejemplo el ciclismo te exige por lo menos como mínimo estas 3-4 horas cada vez que sales, si quieres llegar a un alto nivel. Entonces, bueno, pues un deporte más controlado, con menos carga de horario y que, bueno, al final también es gratificante y tiene un buen aporte a nivel de salud.
Es como un menú gourmet, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo en lo que es Andalucía, España y, bueno, incluso toda Europa se está poniendo muy de moda. Y lo que realmente están haciendo las nuevas marcas que están saliendo es generar su propia carrera. Ellos van alternando X distancia de running y X ejercicios que ellos consideran oportunos. Entonces, es algo muy variado, que tú te puedes encontrar una carrera en la que haces un kilómetro de carrera entre cada estación, pero va a otra y a lo mejor hace nada más que 400 metros. Entonces, es bastante variado, se puede adaptar bastante bien al nivel de entrenamiento y de exigencia de cada uno, y yo creo que está muy abierta a una gran cantidad de público que practica tanto running como crossfit o entrenamiento de fuerza.
Y estos próximos días te vas a representar a Almería en ese Mister Almería. ¿Han cambiado mucho, por lo que te han podido contar, estos certámenes de un tiempo a esta parte? ¿Ya no solamente se ve en el físico, sino se requiere algo más? Hablamos tanto de hombres como de mujeres.
Sí, bueno, yo la verdad es que en el mundo de los Mister yo no estaba prácticamente nada metido hasta hace un año, año y medio, que fue cuando, bueno, se pusieron en contacto conmigo y decidí aventurarme en esto. Para mí, a lo largo de todo este año, he podido encontrar grandes diferencias a la idea con lo que ya yo venía prefijada. O sea, muy buena calidad de gente, un apoyo bastante importante y en el que el físico, por supuesto que es importante que lo tienen en cuenta, pero además también considero que hay que tener unos requisitos a nivel de valores, a nivel de saber tratar con la gente, a saber de poder disfrutar un poco de cómo llevarlo. Porque el míster es más bien una imagen. Tienes que intentar conformar una serie de valores, una serie de patrones que bueno, te lleven un poco a ser Mister, Mister España, Mister Almería o Mister Mundo, que bueno, eso ya quedará más alejado.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de lo que te han pedido o de lo que te están formando porque te lo van a pedir en el certamen?
Pues mira, yo lo que más he valorado, he tenido que hacer dos vídeos, de uno de ellos de presentación, explicando un poco quién soy, de dónde vengo. He tenido que utilizar a la provincia de Almería, la maravillosa provincia de Almería, para hacer estos vídeos. He aprendido un montón, he conocido un montón de sitios nuevos, de sitios diferentes, y para mí ha sido súper gratificante el poder encontrar también a gente que bueno, que me ha estado apoyando, que me ha estado ayudando a lo largo de estos días para realizar estos vídeos. Y el otro vídeo que he tenido que hacer ha sido un vídeo de proyecto social, lo llaman ellos, en el que tenemos que, bueno, encontrarnos de alguna forma con una asociación o con alguien para apoyar dentro de Almería. Y yo decidí llamar a mi amigo Jairo y hacer un vídeo para mí. La idea era hacer un vídeo homenaje, creo que se lo merece. Más agradezco que tenga esta sección aquí en esta radio, porque creo que se lo merece después de toda la trayectoria que ha pasado. El deporte de alto nivel es muy sacrificado y yo creo que bueno, podía aportar mi granito de arena a través de ese vídeo para conmemorar un poco lo que era la trayectoria de Jairo y lo que conseguimos a lo largo de los últimos 3-4 años hasta llegar a París.
O sea que si él gana también es gracias a ti, Jairo.
Bueno, sobre todo que quizá que fui uno de los que le estuvo animando, porque cuando le ofrecieron todo esto, pues lógicamente una persona que nunca ha estado relacionada con el mundo del modelaje, pues te surgen muchísimas dudas y siempre pues lo va a consultar con la gente que tengas más cercana, ¿no? Familiares, amigos, compañeros de entrenamiento en este caso. Y como decíamos, hemos pasado muchas horas juntos, sobre todo en la bicicleta, y era donde íbamos comentando, ¿no? ¿Qué hago? ¿Pruebo? ¿Le digo que sí? ¿Es que hay que llamar a un fotógrafo? Claro, es mucha incertidumbre, no sabes nada de qué es este mundo, porque todos lo vemos desde fuera, pero como ha explicado Lucas, la verdad es que luego una vez que estás dentro no tiene nada que ver con la imagen que tenemos todos en nuestra cabeza de que son los modelos, ¿no? Que son los mister. Y yo le animaba, pues es verdad que yo pensaba que tenía oportunidades reales de poder estar en un certamen de ese nivel. Yo lo veo y creo que es una persona que físicamente me parece que es un hombre muy atractivo, que es guapo, que tiene un buen físico, que se mueve bien, que habla bien. Digo, oye, pues ¿por qué no intentarlo? Si ellos te están llamando y se están interesando por ti. Entonces creo que un poco por devolverme ese apoyo que le di, pues dijo, venga, pues voy a hacer el vídeo contigo. Entonces quizá uno puedo añadir otro logro más a mi palmarés, que creo que voy a salir en el certamen de Mister España, voy a aparecer yo, aunque sea en un vídeo de uno de los participantes.
Por supuesto que no se merece menos. Yo, allá donde voy, siempre lo digo, para mí ha sido un orgullo el poder compartir todos estos años con él, el acompañarlo, el que también él confiase en mí para todo ese entrenamiento, porque al final es una responsabilidad. Yo me he tirado muchas horas, como decimos, juntos, pero bueno, para mí era una responsabilidad el decir, estoy aquí con una persona que, para el que no lo conozca, el que me esté escuchando a mí ahora mismo, por lo que sea, y no me conozca, o no lo conozca Jairo, es para mí la referencia del deporte en Almería. Tenemos a un deportista que ha ganado una medalla olímpica aquí con nosotros. Entonces, para mí era un orgullo enorme poder compartir cada día, acompañarlo en el entrenamiento y, bueno, estar apoyándolo. Después ya cuando fuimos a competir juntos, consiguiendo también resultados potentes por equipo o por pareja, pues mucha más satisfacción. Pero bueno, es un orgullo el que él me acompañe de alguna forma allí en Barcelona y esté conmigo.
Pues cuando alguien levanta un trofeo, una copa, o participa en un evento y llega el cuarto, esa medalla de chocolate que no tiene premio, pero el trabajo es el mismo, el que ha desarrollado, hay mucho trabajo detrás. Y esto es un ejemplo de que Lucas ayudó a Jairo y ahora Jairo está ayudando a Lucas. Gracias, pues que vengan todos los éxitos del mundo en este nuevo mundo en el que te has metido. Y gracias, Jairo, de nuevo por esta historia que desconocida para muchos y que ahora estamos poniendo aquí en Deportes Cope Almería. Jairo, Lucas, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Un placer, amigos.
Deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Y vamos ahora con una deportista que también es doctora y que viene cada semana para darnos algunos consejos. Alejandra Gálvez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. En esta semana en la que estamos celebramos el Día Mundial de la Alimentación. Qué importancia que tiene, ¿verdad? Es una fecha señalada que nos recuerda que no solamente comer bien es la base de nuestra salud, sino que además es una cuestión de sostenibilidad. Como dato clave, tenéis que saber que una mala alimentación está detrás de la mayoría de las enfermedades crónicas que consideramos actualmente pandemia. La obesidad, la diabetes, la hipertensión, los problemas digestivos que nos acucian. Así que vamos con tres consejos prácticos para mejorar nuestra alimentación.
Pues somos todo oídos, vamos con esos consejos prácticos.
El primero de ellos es que si tienes que llenar tu plato, la mitad de él tiene que ser de vegetales y o frutas de temporada. La segunda, o el segundo consejo, es que hay que reducir la ingesta de procesados y ultraprocesados. Esos alimentos que vienen preparados, que están envasados, que llevan un exceso de azúcares y de sal. Y el tercero es que tu bebida favorita tiene que ser el agua. Hay que beber suficiente agua y hay que evitar refrescos y el alcohol. Así como cierre, pues tenemos que recordar que cada comida puede ser una oportunidad para sentirnos mejor y para cuidar nuestro cuerpo. Y que elegir bien, al final, es elegir saludable. Venga, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
Hasta la próxima semana en 90 segundos. Consejos que os vienen muy bien.
Deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Y el cierre del programa, como cada miércoles, nos vamos hasta el Boran Golf. Ahí está su director, Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Anoche, cuando veía el partido de nuestra selección ante Bulgaria, me asaltaba un pensamiento recurrente que me viene de vez en cuando. Qué diferentes y singulares somos los españoles, ¿verdad? Suenan los himnos nacionales y los búlgaros que había en Valladolid para asistir al partido, como todos sus jugadores y el elenco técnico, cantan con emoción y hasta grito pelado su himno, mientras nosotros tenemos que seguir haciendo una vez más el ridículo del lo, 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 porque somos, seguramente, el único país del mundo que tiene un himno sin letra. Con estos mimbres y la multiculturalidad, eso tan de moda hoy día, de nuestros jugadores, vemos que sus caras pues son las mismas que cuando se guarda un minuto de silencio, por ejemplo. Es decir, que están pasando un trámite que les daría igual si se hiciera o no. Que me perdone, eso sí, el que dentro de la selección se sienta orgulloso del himno y la bandera, pero me temo que no pocos, llevados por su procedencia geográfica o por sus creencias políticas, está ahí por lo importante que supone para su trayectoria profesional como futbolista, pero sin orgullo alguno de pertenencia a un país. ¿Y cómo va a ser de otra manera si estamos en un país en el que se insulta a quien el pasado domingo exhibía con orgullo su bandera o proclamaba sentirse honrado por la historia de ese sentimiento llamado hispanidad? En nuestro país, no lo olvidemos, se queman banderas españolas y se silba el himno de forma multitudinaria en un evento deportivo. En nuestro país te dicen que te metas la bandera donde te quepa por el simple hecho de subir una foto a redes sociales colgando de tu balcón la enseña nacional. En España, el que dice que es más que un club aprovecha el pasado 12 de octubre para faltar al respeto a todos los españoles, cuando hay seguidores y fans del Barcelona por toda España y por todo el mundo que no son catalanes. Hace ya mucho tiempo que no entiendo la deriva de los auténticos deficientes que rigen el destino de uno de los clubes más grandes del mundo. Pero lo que cada vez me parece más difícil de justificar es ser seguidor del Barcelona si no eres independentista catalán, sobre todo cuando te faltan al respeto con frecuencia, como pasó el domingo. Y no me digan que no hay que mezclar el deporte con la política, porque no soy yo el que lo hace cada vez que puede. Y tampoco me van a ver a mí escupir encima de una bandera o insultar a quien se sienta orgulloso de su país, aunque se llame Corea del Norte o Afganistán. En eso nos vamos a seguir diferenciando de quienes el pasado domingo dicen que no tenían nada que celebrar. Pues genial, que no lo celebren y nos dejen a los demás sentirnos felices y orgullosos de vivir en un país en el que sale a jugar con la selección, con el número 10, un central. Es que somos la hostia. Buenas tardes, que mira la hora que es y estoy sin comer.